y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Qué bella canción, señores, para comenzar este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Bonita canción, sobre todo para esta hora de la noche. Esta pieza se llama Smoke Gets in Your Eyes. En español se llama Hay humo en tus ojos. Y esta es una pieza que cuando se hizo famosísima fue a finales de los años 50 por el grupo de Platters. Después te prometo que en la segunda media hora yo te voy a hacer la historia de la canción y quién fue que la cantó la primera vez, porque la primera versión famosa no fue esta, sino fue otra. ¿Quién la cantó? Eso va a ser la segunda media hora, no ahora. Ahora, a esta hora de la noche, hemos comenzado este programa con esta pieza bonita que creo que se aviene muy bien a las intimidades de la hora en que este programa suele correr en la noche cubana y donde quiera que estén escuchando este programa a través de onda corta, pues en todo el sitio, el continente que se hable pues español. Y como sabes que este programa pues lo que hace es que pasea por sujetos, y esta canción que se llama Hay humo en tus ojos, por tanto podrías estar pensando que hoy el sujeto del programa serían los ojos. No son los ojos. Entonces, ¿quién queda de acuerdo con el título de la canción? El humo. El humo es el sujeto de este programa hoy, en el programa de hoy aquí. Y tengo un gran amigo que esta canción, a pesar de bonita que la canta The Platters, esta canción no la semilla, y mi amigo que es un buen tipo, buenísima persona, pero Dios no le puso nada de romántico en su vida, no le puso nada de poesía ni nada así. Y me dice, sí, Pepe, cómo no, claro, esa es la canción de los ojos colorados. Y ay Dios, ¿por qué dices eso? Claro, chico, me dice, si te entra humo en los ojos se te ponen colorados. Ah, caramba, es la única cosa que tú puedes decir de esta canción hermosa, es que es la canción de los ojos colorados. Pero a la vez que yo tengo que criticarlo porque me llega a este punto con esta canción, a la vez tengo que hacer un lado y reconocer que tiene toda la razón. Hoy nos encontramos aquí, señores, en las manos del buen amigo Simón sin Garfunkel, siempre está solo, ya es Simón solo, apartado aquí. Viñoli está en otras funciones y Mike está en otras funciones, por tanto, Simón ha heredado la agenda esa en la cual se va anotando pues programas del futuro. Yo no sé si yo había prometido que iba a ser un programa dedicado al humo. Si lo fue, él buscará en la página correcta, por orden alfabético, Simón, y a nombre de Mike, él va a tachar donde dice el programa del humo va a ser agotado hoy. Y el programa que tengo para ti hoy aquí, primero, vamos a ocuparnos del humo en esta primera media hora. En la segunda media hora vamos a hacer un paseo, sobre todo, creo que hay más canciones en inglés que transitan por el humo que canciones en español. De manera que en la segunda media hora, te lo anticipo, te voy a estar mencionando canciones que tienen en el título o que el sujeto es el humo y la historia detrás de la canción, quién la escribió, quién la canta, cómo corrió en los charts. De manera que eso vamos a hacerlo en la segunda media hora, pero la primera media hora nos vamos a ocupar del humo. Y me quiero ocupar del humo desde la perspectiva que este programa, si te vas volviendo ya un habitué de este programa lo que quiere hacer es que ese territorio, ese país que uno va dejando detrás en el camino de la vida, y un país al cual, por razones obvias, uno a veces, aunque quisiese, no puede regresar a él, a menos que se trate de que lo hagas, esa visita retrospectiva, con la visa de la memoria que llevas en el corazón, en el pasaporte que representa el corazón. Y ese país es la infancia. Y habitualmente este programa propone mucho eso porque uno va olvidando la infancia, el país se va quedando detrás y la única manera a veces de regresar a él es con voluntad y hacerlo a través del sentimiento, a través de la memoria, a través de las sensaciones, a través de la nostalgia. Y la primera cosa que quiero mencionarte acerca del humo es que el humo, y estas son cosas que uno va olvidando, como en estos días que hemos hecho aquí programas, lo hemos hecho en otro momento ya, programas dedicados a la niebla, a la lluvia, al rocío y todo eso. Y quiero llevarte al punto en que uno lo va olvidando, porque ese país, ese territorio que es la infancia, que es la niñez, se va quedando detrás y sus cosas se van olvidando. Y las cosas que te quiere proponer este programa es esa. Yo creo que tú pienses ahora, y seguramente que si hurgas en tu mente no te va a costar mucho trabajo recordar cuál fue la primera vez que tuviste el humo, y el humo te llamó la atención. Y empiezan a pasar cosas como estas que, por ejemplo, yo personalmente, las primeras veces que a mí el humo me llamó la atención fue a través de mi abuela, que fumaba muchísimo. En una época la gente fumaba muchísimo. Y yo veía a mi abuela exhalar el humo cada vez que mi abuela hacía pues la bocanada de humo cuando fumaba. Pero más que eso, a mí el humo que me llamaba la atención era cuando mi abuela colocaba de manera gentil el cigarrillo en el borde del cenicero. Y el humo del cigarro generalmente es como que bífido, como la lengua de la serpiente. Salen como dos columnitas. Y el humo tiene su propia danza. Según el aire le va pegando y él va ascendiendo, porque el humo no pesa. Pues él le hace una danza, hace un movimiento. ¿Y a qué niño no le llama la atención eso? Yo, por lo menos, que era un niñito observador, me ponía a mirar cómo el humo era inversamente intenso mientras más cerca estaba de la lumbre, de la llama. Era más intenso, era más perceptible cuando estaba pegado a la boca del cigarrillo, que es la que está encendida. Y según él iba subiendo, se iba disipando y se iba disolviendo y se iba desapareciendo. Y era un humo blanco. Y a mí ese humo del cigarrillo, mi abuela siempre me daba muchísimo la atención. Inmediatamente, cuando uno veía ese humo, y lo veía después en una hoguera, o lo veías en, no sé, en la calle, con lo que fuese, le llamaba la atención le llamaba la atención que el humo es intangible. Y yo extendía mi mano de niño intentando atrapar el humo, y el humo se deshace, tú no puedes atrapar humo con las manos. De manera que estas son las propuestas que este programa te quiere hacer, que te quiere llevar a ese momento, para que tú veas cómo de un sujeto tan, quizás, que aparentemente no se le pueda sacar filo, pues sí, al humo se le puede sacar filo y esa es la cosa que hace este programa. Por tanto, llegas a la escuela, a la primaria, y de pronto te encuentras con que está aquella adivinanza que tenía rima, que te decían, a ver, te tengo una adivinanza para ti. Y la adivinanza dice, alto, alto como un pino, pesa menos que un comino. Y tú te quedabas así, tú decías, caramba, ¿y esto qué cosa? Te decían, ¿qué cosa es? El humo. Esa es la respuesta que tenía. Ahora, el humo, aparte de eso que a mí me llamaba la atención como niño, y sobre todo que, por ejemplo, las primeras veces que yo estuve en contacto con el humo, y después me enteré que el humo no huele, lo que ocurre es que el humo forma parte de lo que se llama la combustión, y el humo es sinónimo de combustión incompleta. La combustión perfecta, que de todas maneras incluso la combustión perfecta según los químicos es prácticamente imposible, porque la combustión hace falta oxígeno, y el oxígeno, que es el que incluso posibilita que la combustión sea imperfecta, es la que crea justamente el humo, pero sin oxígeno por otra parte no puede haber combustión. De manera que uno cree que el humo huele, y realmente el humo no huele. El humo tiene aromas prestados, ajenos, que son aquellos que lleva en sí, que provienen del género que se está quemando, pero la gente le dice tienes olor a humo. Y la primera vez que yo recuerdo, y claro, tú, habitualmente el humo tú no te lo hueles. Es lo que le pasa, ya hoy su día prácticamente no pasa, pero yo recuerdo que en el pasado, cuando hasta el otro día, se podía fumar en los recintos. Aquí en Estados Unidos no se puede hacer ya fumar en un restaurante. Aquí, por ejemplo, donde se puede fumar muchísimo, que lo permiten en los casinos. La gente va a jugar y habitualmente el jugador, generalmente el jugador es fumador. Y se fuma tanto que tú llegas a la casa impregnado del olor del cigarrillo y te dicen, tú hueles a humo. Realmente no hueles a humo, lo que hueles a la nicotina y hueles al cigarrillo, que es el que se estaba quemando, pero la gente le achaca el olor a humo a eso. Y eso pasaba mucho cuando en el pasado en los recintos aquí se podía fumar, en Cuba también, y cuando sobre todo estabas en un vehículo, por ejemplo, antiguamente se fumaban los aviones y se fumaban los autobuses y se fumaban los trenes, y como una recámara que estaba ese cerrada, sobre todo si se trata de un vehículo que tiene aire acondicionado, cuando uno sale dice, oye, hueles a humo, el pelo, sobre todo el pelo tiene esa cualidad que el pelo se impregna de los olores, y te dicen, el pelo te huele a humo, y realmente el pelo no te huele a humo, lo que huele es el humo del género que al cual pertenece el humo del género que se estaba quemando, que en ese caso es el cigarrillo. Y la primera vez que yo recuerdo que mi abuela me dijo, tienes que bañarte porque hueles a humo. Y es que había sido, eso creo que es el 24 de julio, ¿no? El 24 de junio. Ahora escríbeme a través de labarbacoa@gmail.com y cuéntame cuándo es el día de San Juan. Y el día de San Juan, que ya esa tradición en Cuba, que es muy española, desapareció. El día de San Juan en Cuba se quemaban estos muñecos en las barreras en que se hacía la fiesta de San Juan. Y se quemaba este muñeco en la barriada, que le prendían fuego. Un muñeco que traía, alguien traía un pantalón, el otro tenía una camisa. Era un muñeco de paja y el muñeco se quemaba. Y yo la primera vez todavía, yo soy de la época en que todavía esa fiesta se hacía, allá en el año 63, 64, 65, y en mi barriada se quemó ese muñeco, y yo fui a ver la quema del muñeco, y de hecho habían quemado 3 o 4 muñecos en la barriada, y yo estaba muy cerca del muñeco que se quemó, y cuando yo regresé a la casa como a las 9 de la noche, que era prácticamente frente a mi casa, y me había impregnado del olor al humo del muñeco que se había quemado, y mi abuela dijo, así no te puedes acostar, te tienes que bañar atrás porque tú hueles a humo. Y no olía a humo, lo que olía era a los géneros que se habían quemado, la paja, el pantalón, la camisa de este muñeco. Y fue la primera vez que yo recuerdo, como si fuera ahora, que yo tuve la conciencia de que, por tanto, aunque de manera errada, pues el humo olía. Pues bien, por ahí van las cosas. Ahora, el humo realmente, hablando de la parte química, la parte que sería la parte, digamos, científica de este programa, el humo es el sinónimo, como te conté, de la combustión incompleta. Y el color y el olor del humo denuncia el género que se está quemando. Y por otra parte, el humo también pues significa la intensidad del fuego. O sea, mientras más incombustible acaso sea una cosa y más trabajo dé al humo que se queme, y mientras más denso sea quizás el género que se está quemando y más incompleta sea su combustión, repito, más humo ocurre. De manera que hay géneros que queman con mucho más humo que otros. Por ejemplo, uno de los humos que además emite un olor tremendo y que se te impregna en la ropa es cuando se quema goma, cuando se quema caucho. El olor a goma quemada es súper intenso. Y además es una combustión que genera muchísimo humo, y por eso es que el humo, el color y el olor del humo, pues denuncia el género que se está quemando y cuánto se está quemando, cuán intenso es el fuego. Por otra parte, que uno le llamaba la atención desde niño, era el hecho este, la similitud que tiene el humo con la niebla, con el vapor y con las nubes. Y por eso es que yo pensé una vez cuando era niño que las nubes eran humo, y ahí viene otra cosa, y te dicen, no, eso no es humo, esas son las nubes. ¿Cómo que no es humo? ¿Qué son las nubes? Sí, y las nubes, entonces comienza, y después cuando llegas a la primaria, comienza tu maestra de física a comentarte qué cosa es la condensación y todo eso. Pero primero tú te crees que la nube, pues que la nube es humo. Y pasa igual con la niebla. La primera vez que tú ves la niebla, ¿acaso tú piensas que se trata de una nube? Dicen, no es una nube, es la niebla. Y si la niebla, como está cerca de ella, pues parece que es humo. Entonces, ese es humo. Dicen, no es humo, es la niebla. Y esto se parece como el chiste que pasó, ¿verdad?, con Rolando la serie, que estaba cantando aquella canción y estaba utilizando de manera indistinta, de manera errada, la palabra vagabundo y vagamundo, y que una cosa no es una cosa que la otra, le dice, pues me va a ver loco, ¿es vagabundo o es vagamundo? Y esto yo recuerdo que pasa esto, a mí me pasó esto justamente en mi infancia, con la palabra niebla y con el concepto de niebla, y con el vapor, y con el humo, y con la nube, y cada uno es una cosa, y era muy fácil de infancia, pues confundir una cosa con la otra, y dime tú si a ti no te pasó exactamente lo mismo. Ahora, aquí está que el humo, esto como te cuento, que el humo, pues, el humo es intangible, el humo tiene toda esta serie de cosas. Lo interesante del humo también es el hecho que el humo, la cantidad de cosas que se utilizan metafóricamente a partir del humo. Por ejemplo, cuando algo así se desaparece y se volvió humo, se hizo humo, de ahí viene el verbo esfumarse, que significa que la persona desaparece. Y existen tantas palabras que quiero que tú ahora, acostadito en la cama conmigo, comiences a jugar en tu mente en cuántas frases existe, pues, por ejemplo, la palabra humo. De esa manera tú puedes decir que no se te suban los humos a la cabeza. Eso es interesante. Está la otra frase que es la cortina de humo, que significa, pues, disipar, ocultar algo. Está también la frase porque el humo también crece en forma de columna y está la idea esta de la columna de humo. Y está también el humo este, lo que es en televisión, que ya se crea de manera artificial, que es en los efectos, en los conciertos de rock and roll y en la televisión. Y la otra cosa también que es interesante es el hecho de que por el humo se sabe dónde está el fuego y es un indicador. Cuando tú ves fuego, tú ves humo en la distancia, tú dices, ahí hay un fuego. Y habitualmente cuando ocurre eso y tú lo ves en la ciudad, te das cuenta que hay un fuego, que algo se está quemando, que hay un fuego en la ciudad. A veces, lamentablemente, se piensa en que se cayó un avión o que se produjo un accidente del cual el automóvil se está quemando. Y por supuesto, que el vapor también pues pasa por el humo, y ahí está en este caso, pues, las locomotoras de vapor que emiten tanto humo. Está también estos humos que son desagradables, como es el caso del humo que emite un motor diésel, que es un motor, un humo oscuro que además huele muchísimo también. Y aquí viene justamente que el humo también, pues, tiene significación. Y el humo, el hombre lo ha utilizado todo el tiempo a manera de comunicación, y el humo lo ha utilizado como señal, o sea, semánticamente el hombre ha utilizado el humo. Por eso es que viene la idea esta de las señales de humo, que viene exactamente porque el humo se puede apreciar desde la distancia. De manera que siempre se ha dicho que los indios en el pasado usaban las famosas estas, las señales de humo, que era justamente para comunicarse y era para transmitir el humo, dependiendo de dónde lo hacían, del modo en que lo hacían, que si eran las volutas de humo, lo que fuese, pues eran noticias, eran buenas noticias, eran malas noticias, eran sinónimo de alerta, era justamente en el mundo el indio indígena en diversas regiones del mundo en la historia para reunirse, llamándose, era el humo se utilizaba justamente en ese sentido que te acabo de contar, se utilizaba como señal de humo. Hay casos particulares en que el humo, por ejemplo, en la antigua China, en la China de la antigüedad, los soldados que se encontraban estacionados en la Gran Muralla China utilizaban el humo para avisarse, porque en una época que no había comunicación radiofónica, ni inalámbrica, ni con cable, ni con nada, no había telegrafía ni nada, pues hacían fogatas de manera que con el humo anunciaban de una torre a otra de la muralla china una alerta de que había un ataque del enemigo, se iban anunciando de esa manera, pues, de torre a torre. Y era tan interesante que, por ejemplo, estas columnas de humo que hacían en el pasado, pues, en la muralla china, podía verse a veces a distancia un humo tan intenso que podía verse a distancias tan lejanas como 750 kilómetros, hasta el punto que, por ejemplo, allá la curvatura de la Tierra no te dejaba ver. Existe también, por supuesto, que el humo de las diversas chimeneas, las chimeneas industriales, las chimeneas de los barcos. De hecho, el propósito de la chimenea es lanzar el humo al aire y alejar el humo del nivel en que tú puedas respirar. Por eso, mientras más intención hay de que el humo esté lejos de ti, más alta en este caso es la chimenea. Y por otra parte, ya para terminar justamente aquí ahora, esta primera media hora en la cual estarás diciendo, caramba, ¿cómo ha sido posible estar hablando media hora del humo y cómo es posible abordar el humo por media hora? Bueno, pues aquí está. La otra cosa que mucho más reciente el humo ha cobrado, de acuerdo con los medios de comunicación, con la televisión, con la radio, el internet, el humo ha cobrado, pues, un nivel de importancia, es el caso de la fumata. La fumata es este humo que se hace en la hoguera esta que hacen en el Vaticano, que si el humo sale blanco o sale negro, que esto viene del Colegio de Cardenales, pues significa que se eligió el nuevo Papa o no. Si sale humo negro, es que no se eligió al Papa, no se pusieron de acuerdo en el cónclave, y si sale en la fumata, sale, pues, el humo blanco, es que habemus Papa, o sea que el Papa nuevo ha sido elegido. Así que fíjate cuántas cosas interesantes, una cosa como el humo, que aparentemente parecería que no tiene importancia, el humo es capaz de ello. Ahora, aquí para salir ahora justamente de esta primera media hora, vamos a salir de aquí ahora con esta canción rock and rollera que ha representado tanto para más de una generación y por lo menos para puntualmente una que es Smoke on the Water, que es Humo sobre el Agua de la banda de rock and roll Deep Purple. Y con esta canción saliendo aquí ahora en esta primera media hora, que nos sirva de pasaporte para en la segunda media hora que viene a continuación, contarte la historia de esta canción, quién la escribió, cuándo se hizo famosa y hacer un paseo también por Smoke Gets in Your Eyes y una serie de canciones que transitan en el título y en el argumento, pues pasan por el humo. Mientras tanto, Pepillo el Cuaraleco, que estás en la cama ahora canoso y fumándote un cigarrillo, que fumar significa humar, pues escucha ahora Deep Purple y Smoke on the Water para pasar a la segunda media hora con canciones que se hacen humo. Yo vuelvo contigo en apenas segundos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Smoke on the water and fire in the sky, o sea, humo sobre el agua y fuego en el cielo, señores. Es la canción con la cual hemos comenzado aquí ahora la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí, acompañado aquí por el gran Simón Singerfunkel, haciéndome aquí pues la ingeniería de sonido y la producción total del programa de hoy. El programa que tenemos hoy es dedicado al humo y salimos de la media hora anterior con esta pieza de la banda de rock and roll británica Deep Purple, que significa, Deep Purple significa pues púrpura, oscuro, intenso, es lo que significa el nombre de la banda, esta banda británica. Y esta canción, que es una de las canciones antológicas del mundo del rock and roll, por otra parte es muy famosa porque, así como en los automóviles es muy importante la parrilla del auto, que identifica pues el vehículo, todos los vehículos siempre han querido tener una parrilla, el frente que les identifique, las canciones de rock and roll siempre han perseguido, a modo de parrilla de automóvil, han perseguido tener un riff introductorio de guitarra que les identifique, este de tan, 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 envidiable. Toda canción de rock and roll ha querido siempre tener un riff de guitarra introductorio como este, y de hecho, este riff de guitarra es uno de los más famosos en la historia del rock and roll. Pero la historia, que fue lo que te prometí en la media hora previa, que ahora en esta segunda media hora vamos a hacer un tránsito por varias canciones que tienen en el título la palabra humo, en inglés o en español, o pasa el argumento por la palabra humo. Ahora le ha tocado el turno, viniendo de la primera media hora, a la explicación de dónde sale el título de la canción. Sé que tú conoces muchísimo Smoke on the Water, pero ¿acaso tú sabes la historia de la canción? ¿Sabes de dónde sale el título de la canción? Pues te lo voy a contar ahora. Ocurre que esta canción pertenece al disco de la banda que se llama Machine Head, que es un disco del año 1972, y esta es una historia que le va a interesar saber muchísimo, no solamente a Simon, sino también le va a gustar saberla pues a nuestro querido Mike. Y ocurre que el día 4 de diciembre del año 1971, Deep Purple se encontraba en Montreux, en Suiza, donde se encuentra el famoso estudio de grabación en el cual tantas veces grabó Queen allí. Y ocurre que en la víspera de la grabación de este disco, habían rentado ellos un equipo de grabación que se llamaba The Rolling Stone Mobile Studio, porque era un equipo de grabación que utilizaban de manera ambulante, utilizaba por Rolling Stones, y se lo habían rentado a la banda junto con parte del equipo de sonido del casino de Montreux. Ocurre que en la víspera, el grupo de Frank Zappa y The Mothers of Invention estaban dando un concierto allí, justamente en el casino de Montreux. Y en el momento en que Don Preston, que era el tecladista de Frank Zappa, estaba tocando la famosa pieza King Kong, de pronto en la audiencia, animado, por la sonoridad de la banda, un fan lanzó una bengala dentro del casino que le pegó la bengala, le pegó al techo del casino que estaba hecho de malaca. Inmediatamente el techo del casino se incendió, el casino se incendió y se produjo un incendio atroz que terminó con el casino. Y ocurre que la banda Deep Purple se encontraban en el hotel que estaba frente al lago Ginebra, donde se encuentra el casino, se encuentra el estudio, todo eso se encontraba allí, y ellos vieron cómo el incendio acabó con el casino. De manera que creó tanto humo el incendio que el humo se extendió sobre el lago Ginebra, de manera que los tres autores que tienen la canción, que es Blackmore, Ian Gillan, el cantante famoso de Deep Purple, y Roger Glover, que es el bajista, a quien se le atribuye el título de la canción. Días después, él, viendo con sus amigos de la banda aquel incendio tremendo que creó tanto humo que se extendió sobre el agua del lago, allí en el lago Ginebra, próximo al casino y al estudio de grabación, él tuvo un sueño con esa imagen, y de ahí exactamente es que viene la idea de humo sobre el agua. Ahí justamente fue que no solamente crearon la canción, sino que el título de la canción, Smoke on the Water, viene de ese caso. Y esta es una historia que no todo el mundo conoce en torno a la canción. La canción, que es uno de los grandes éxitos, no solamente es el más grande éxito que tiene Deep Purple, pero también es una de las grandes canciones del mundo del rock and roll. Y esta canción, junto con una escultura de Freddie Mercury, que se encuentra Freddie con su chaquetica, allí hay una escultura de Freddie Mercury de pie frente al estudio, en que tiene el famoso gesto que hacía Freddie, que era extendiendo pues el brazo derecho con el puño cerrado. Al lado de la escultura esa de Freddie, que viene después, allí también hay un monumento dedicado a esta canción, para recordar no solamente la canción, sino más el incendio en el casino. Y este monumento está dedicado a Smoke on the Water, de manera que la canción Smoke on the Water tiene un monumento, y la placa que identifica el monumento tiene las notas iniciales del riff de guitarra que caracteriza a Smoke on the Water, que es el famoso gran, 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 gran. Eso se encuentra ahí. Así que esta es la historia que hay detrás de Smoke on the Water en este programa dedicado hoy justamente aquí, pues, al humo. Así que, nada, esto pasó en el año 71, y este monumento es del año 1973. Ahora bien, habiendo salido de Smoke on the Water, o sea, de el humo sobre el agua, vamos a traer pues el humo, vamos a traerlo a los ojos, Y nos está visitando unos ojos bellos, que son los ojos de nuestra directora, la rubia atómica, que se llama Maricel, y que me ha venido a visitar aquí. Y vamos a ponerle un poco de humo, esta canción tan bella, humo en los ojos de Maricel, y esta pieza que se llama Smoke Gets in Your Eyes. Smoke Gets in Your Eyes. Y por supuesto que también hay una historia detrás de esta canción, detrás del título, que significa Hay humo en tus ojos. Así por lo menos se llama esta pieza en español hermosísima. Esta canción, aunque se hizo muy famosa en el año 1958 por esta interpretación que estás escuchando aquí ahora, que es la de The Platters, esta banda que interpretaba Only You y que fue tan famosa en Cuba, sobre todo en la generación de nuestros padres, incluso en la mía todavía. Mi generación que estaba tan inclinada a la música americana, y a todo el mundo que encontraba en la casa el disco de su mamá y su papá de The Platters, pues lo ponía aún todavía en los años 70. Esta canción, sin embargo, esta canción no es del año 58. Esta canción es mucho más vieja que eso. Esa canción es del año 1933. Y esta canción la escribieron pues Jerome Kern y Otto Harbach. Y esta canción tiene que ver con un musical muy famoso en esa época que se llamaba Roberta. Así se llama el musical, y la primera grabación de esta canción, ya a nivel discográfico, se hizo el día 30 de octubre del año 1946, y la hizo nada más y nada menos que Nat King Cole, que la canta de una manera espectacular. Sin embargo, la canción, cuando llega a los primeros planos de popularidad, es en el año 1958, gracias a The Platters. Así que ahí tienes la historia de Smoke Gets in Your Eyes, que no es exactamente la que estás pensando, que es la que tiene que ver con The Platters, sino que la canción tiene dos saltos anteriores. Uno en el año 46, gracias a Nat King Cole, y el salto original, a través del cual nos hizo tan famosa, que es en el año 1933. Pero viniendo ahora de canciones en inglés, vamos ahora a escuchar pues Hay humo en tus ojos, una magnífica interpretación en español de Estela Raval y Los Cinco Latinos.
Tú eres para mí el más puro amor. Ay, esta es la verdad que yo contesté.
Qué revestia, yo sé que qué feo que diga esta frase respecto de Estela Raval, pero qué gran voz, señores, qué voz tan hermosa de mujer, y qué revestia de cantante, así dicho a la española, Estela Raval, Los Cinco Latinos, en la magnífica versión, todas las versiones que hizo Estela Raval de originales en inglés, algunas de ellas yo creo que superan incluso el original en inglés. Ahora, continuando en español, esta otra pieza que viene en conducción, que es un tango. Aquí viene ahora Sarita Montiel, que también se le han llenado los sus ojos de humo, porque Sara Montiel está cantando, pues, Fumando Espero.
es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales
fumando
y
espero.
Alegres ventanales.
Mira, una de las grandes contribuciones, lamentable en este caso, de la colonización. Acuérdate que las naves de Colón, las carabelas, cuando visitan y descubren América en el año 1492, ya regresan echando humo, de alguna manera, diciéndolo así, pues a Europa, porque descubren a los indios fumando. La palabra fumar no existía. Colón deja escrito en el diario de navegación que los indios se llevaban a la nariz un tizón, que era el tabaco encendido, pero los indios fumaban por la nariz. Lo de fumar viene de la palabra humar. Acuérdate que primero era fermosa y se perdió la F y que se convirtió en humo. Sin embargo, en este caso, para que tú veas, la F se quedó como humo con H, pero fumar, que habría sido humar, viene de ahí. Y esta pieza famosa de Fumando Espero, que es Humando Espero, que otra cosa sino, eso es un tango compuesto en el año 1922 con música de Juan Viladomat Massanas y las letras de Félix Garzo. Por tanto, es un tango del año 1922 y fue grabado por Ignacio Corsini, por Libertad Lamarque, por Argentino Ledesma, también por Imperio Argentina, entre otros muchos. Pero la versión más conocida, por lo menos en España, es la de Sara Montiel en la película El Último Cuplé. Y esta película tiene ya 61 años, porque esta película, dirigida por Juan de Orduña, es del año 1957. Y sin embargo, curiosamente, la versión de Sara excluye una estrofa, que parece que les pareció que era demasiado fuerte, los tangos son muy duros, en la cual figuran unos versos que son una clara alusión al hecho, lo cual queda tan representado, pues, en las películas y en la vida real, de que la persona fuma una vez que termina de hacer el amor. Y esa frase que dice, tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo siempre un descansillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. Y esa estrofa, Sara Montiel no la canta. Vengamos ahora a otra pieza que tiene que ver con smoke. ¿Esta qué significa? Esta es una señal de humo que se llama Smoke from a Distant Fire. Y esto es un éxito del año 1977 que interpretaba Sanford Townsend Band. ¿Te acuerdas de esta canción, Pepillo el Cuanaleco? Ahí te la dedico. Dice Simón, me dice por interno, dice, nada más en este programa que tú haces aquí se va a dejar a Montiel a Sanford Townsend Band. ¿Tú te acuerdas, Pepillo el Cuanaleco, de esta canción del año 1977 que se llama Smoke from a Distant Fire? O sea, humo de un fuego distante, y eso tiene que ver con las señales de humo que estamos comentando ahorita acá. Cambiando de tono ahora, señores, vengamos a esta pieza terriblemente hermosa. Bueno, la pieza es bonita, pero es terrible. Esta pieza se llama Black Smoke. Se llama Humo Negro y es de la autoría de James Horner. Vamos a escucharlo un momento y te cuento de qué se trata. Bella pieza, señores. Pero qué pena. James Horner, que se sabe que es este escritor que ya murió de música de cine, que ha escrito la música de Titanic, la música de Apolo, Titanic es la más famosa, Apolo 13, Braveheart también la escribió, The Perfect Storm también escribió la música él. Y esta pieza que se llama Humo Negro es una película del tema del holocausto, terrible película, como todas las películas que tienen que ver con la temática horrible del holocausto. Esta película que te recomiendo, si no la has visto, que se llama El Niñito, en la pijama rayas, que no era una pijama rayas, era el trajecito de prisionero en un campo de concentración. y una película que tiene un argumento terrible, pero que te recomiendo que veas, y habla de humo negro, porque el humo negro tiene que ver con el humo que salía de las chimeneas, de los crematorios, de los campos de concentración. Así que aquí está también otro, pues, humo negro, aquí también otra alusión al humo, de la manera más terrible que uno puede imaginar y suponer. Pero para salir ahora con un tema y con un tono más alto, dejando esta historia terrible detrás de Black Smoke de James Horner, este gran compositor que murió, por cierto, murió en el año 2015 porque era fanático de los aviones y tenía su propio avión y se estrelló en un avión experimental, volándolo él solo. Vengamos a otra canción que se llama Up in a Puff of Smoke, o sea, esto es arriba, en una subiendo, en una bocanada de humo. Esta es Polly Brown y esta canción que fue un éxito en el año 1974 y que fue un éxito importante, que por cierto, yo me enteré de esta canción, el título, lo que significaba, en esta emisora, antes que existiese Radio Martí, cuando los que estábamos en Cuba escuchábamos Voz de América, y había un programa que se llamaba Discorama, que era, ¿quién se acuerda de eso? Era los domingos a las 10 o 11 de la noche, ya cerrando la programación dominical, cuando no había 24 horas de Voz de América, ni tampoco Radio Martí, y pusieron esta canción, fue que me enteré que Up in a Puff of Smoke significaba como una torre de humo en una bocanada de humo. Polly Brown, año 1974, gracias por haberme acompañado en este programa que está el estudio lleno de humo, del humo del tema del programa. Gracias y bye bye.
Entérate. ¿Sabes quién fue el inventor de la primera batería o pila? En 1775, el físico italiano Alessandro Volta realiza su primer invento, un aparato relacionado con la electricidad. Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior, logra por primera vez producir corriente eléctrica continua. Se inventa el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado puede transferir electricidad a otros objetos. Así nace lo que posteriormente sería la primera batería. A la presentación del experimento de Volta en el Instituto Francés en noviembre de 1800, asistió Napoleón Bonaparte. Por sus aportes a la física, el emperador lo nombró conde en 1801. La unidad de tensión eléctrica o fuerza electromotriz, conocida como voltio, recibió ese nombre en su honor. En 1802, el doctor William Wicks Hank diseñó la primera batería eléctrica capaz de ser producida masivamente. El doctor colocó dos placas cuadradas de cobre soldadas en sus extremos, intermezcladas con placas de zinc de igual tamaño. Estas placas se colocaban en cajas rectangulares de madera sellada con cemento. Unas canaletas en la caja sostenían las placas metálicas en su lugar y la caja se llenaba con agua salada o ácido rebajado con agua como electrolito. Se conectó la batería a electrodos de carbón y se produjo la primera luz eléctrica. Según lo reportado por testigos, el arco voltaico produjo el arco de luz más brillante que se haya visto jamás. Sir Humphry Davy fue el encargado de instalar la batería más grande y poderosa de la época en las cúpulas del Royal Institution of London. Hasta ese momento, todas las baterías eran fundamentalmente celdas primarias, lo que significa que no podían ser recargadas. En 1859, el físico francés Gaston Plante inventó la primera batería recargable. Esta batería secundaria se basaba en la química plomo ácido, el mismo sistema que usamos hasta el día de hoy. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Regresa a Radio Martí, pelota de grandes ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.